Está en la línea telefónica el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Gobernador, ¿qué tal? Gusto en saludarte.
Gracias, Denise. Agradecerte la oportunidad de seguir informando sobre esta lamentable tragedia. Hoy Oaxaca está de luto, pero estamos trabajando para seguir salvando vidas y atender también a todas las familias afectadas por esta situación.
Alejandro, déjame hacerte dos preguntas. Bueno, de entrada, la primera es, ¿por qué este cambio tan importante en las cifras? Ayer hablábamos de 11 muertos y más de 30, digamos, desaparecidos. Afortunadamente ha sido ahora de 9 muertos y 4 o 5 desaparecidos. ¿Qué fue lo que pasó?
Mira, para que lo pueda entender todo tu auditorio, Oaxaca es un estado en donde la mitad de la población vive en comunidades de menos de 2.500 personas. Hay una dispersión poblacional muy grande. Aparte de tener 570 municipios, tenemos más de 1.300 agencias municipales, que son comunidades que aspiran a ser municipios, solo no manejan los recursos, y tenemos más de 9.000 rancherías, ¿no? Entonces, tenemos comunidades que van de 50, 25, 100, 1.000, 2.000, 3.000 habitantes, ¿no? Dependiendo. Uh-huh. Y lo que sucede es que este huracán Agatha pegó, pues por un lado, en las zonas de alta densidad geográfica, por ejemplo, pegó en el corazón de Pochutla. Pochutla es un municipio más o menos de 40.000 habitantes, y esas son las zonas más altas de densidad, Huatulco, Tonameca. Y por el otro lado pegó en municipios más pequeños que tienen también agencias municipales pues dispersas, en donde tenemos posiblemente, por ejemplo, el municipio de Xanica, que está en la zona alta de la costa oaxaqueña, es un municipio de 1.500 personas, tendrá otras agencias como la de Santiago, que tiene alrededor de unos 150 habitantes. Entonces, cuando empiezas a tener la información, tienes que pues depender de lo que te digan las autoridades municipales. Y es por eso que tenemos estos datos de esa manera. Lo que hemos, y así lo he venido yo señalando, nosotros manejamos el término de desaparecidos. Uh-huh. Y en todo momento comentamos que, de acuerdo a la información de la autoridad municipal, nos informaban de ciertas personas que lamentablemente habían perdido la vida. Lo que hoy hicimos ya es tener acceso desde el día de ayer a todas las comunidades.
¿El gobierno?
Uh-huh. Con el ejército.
Con el ejército.
Uh-huh. Porque todavía tenemos comunidades en donde no tenemos acceso. Déjame ponerte un ejemplo. Hoy tuvimos un recorrido por helicóptero con el general secretario Crescencio Sandoval. Aquí al lado de Huatulco, donde me encuentro en este momento, por ejemplo, San Mateo Piñas, el mismo Pluma Hidalgo, que está aquí a 40 minutos, lamentablemente hubo un deslave que hizo un recorte muy grande. Todavía no tenemos acceso, vamos a tener acceso a la comunidad hasta el día de mañana, el mismo Xanica. Entonces, lo que sí se logró ya desde el día de ayer en la madrugada es que el ejército pudiera tener acceso a todas estas comunidades, y entonces pudimos ya identificar a 9 cuerpos. Por supuesto, mi más sentido pésame a sus familias y seres queridos, y todavía tenemos 6 personas desaparecidas. Es decir, la otra razón por la que había gente desaparecida era por la falta de comunicación con ciertas comunidades, que ya la tenemos. Entonces, esa es la razón específica de
estos cambios,
del manejo de estas cifras.
La otra pregunta, y creo que puede que la explicación esté en parte en lo que me estás diciendo, es, y lo comentaba yo al aire ayer y antier, el país ha recibido golpes de huracanes impresionantes, categoría 5, que han entrado mayormente por el Caribe y han llegado con unos vientos y una fuerza destructora impresionante, tanto por el Caribe como por el Golfo. Y a veces cruzan la península de Yucatán con saldo blanco. Aquí entra un huracán categoría 2, se sabe, porque así nos lo explicó nuestro meteorólogo, que trae muchísima agua, es una zona montañosa, va a haber lluvias importantes y parecería que no se avisó suficientemente a las personas que viven al lado de estos ríos, el Copalita, por ejemplo, y entonces los agarran, los sorprenden, se les meten en su casa el agua, arrastran sus viviendas y ahí... ¿Cuál, o sea, entiendo que me estás hablando de comunidades de 50 personas, pero yo me imagino que se tiene que generar un sistema de alertamiento que incluya esta dificultad que es la dispersión de Oaxaca.
Por supuesto, Denise. Mira, nosotros hicimos el protocolo 3 días antes. Lamentablemente, pues esta es parte de la realidad. Muchas de las familias, ahorita aquí estando en Copalita, estábamos nosotros invitando a la población a que vaya a los refugios que se han establecido, a los comedores que se están llevando a cabo, y la gente nos transmite, me van a robar mis cosas, no me puedo ir. Hay ocasiones en que hay claramente también asentamientos irregulares, ahorita estoy en uno de ellos, y bueno, pues es parte de esta realidad que claramente se tiene que atender, como tú lo señalas, y se hacen los esfuerzos. Por supuesto que se acerca en los protocolos, todos los presidentes municipales y las autoridades municipales se acercan a las comunidades.
¿Qué capacidad hay de alertar? A ver, estaba buscando el dato que me diste aquí, a las 9,000 rancherías, a las 1,300 agencias municipales, porque, digamos, sí, 570 municipios, se avisa, pero pues en los municipios, ¿qué capacidad tienen de bajar la información a estos caseríos de 20, 30, que a lo mejor están al lado de un río?
No, a ver, capacidad, y sí lo quiero dejar claro, somos también un pueblo que trabaja de manera comunal, somos un pueblo en Oaxaca de asambleísmo. El tema es que a veces la voluntad de la población de moverse en ciertos espacios muy definidos, al lado de los ríos, por ejemplo, pues no hay otra alternativa. O en la zona alta de la sierra, la mayoría, lamentablemente, de las personas que han perdido la vida han sido ciertos deslaves. Toda la sierra oaxaqueña pues es muy complicado, no tienes zonas planas, y claramente se tienen las áreas de refugio, pero en ciertas ocasiones
la gente no
la
se va.
Población percibe que no va a ser tan fuerte el impacto de pues el fenómeno natural, y toman decisiones pues equivocadas, ¿no? Como en este caso específico.
Ya, pero entonces, digamos, el tema sería que haya, digamos, me parece que lo que el Estado tiene que garantizar es el alertamiento, la decisión individual de las personas de decir, me la juego, que es lo mismo que está, digamos, sería lo mismo respecto al virus del COVID. Si hay una clara información de este es el peligro, esta es la ayuda, este es el consejo, y si ya la decisión es individual, pues efectivamente ya no hay mucho que hacer, porque a nadie se le va a sacar de su casa la fuerza, pero bueno, creo que el tema sería sobre todo el garantizar que les llegue la información, así sea esos caseríos, ¿no?
Sí, y en este caso, en el caso de este huracán, por supuesto que lo hicimos con antelación. Oaxaca es un estado en donde, por ejemplo, se dan el 50% de los terremotos del país año con año son en Oaxaca. Somos un pueblo resiliente. El tema es que, como tú dices, en el tramo final, la población también en esa parte tome ciertas decisiones y no menosprecie la información, ¿no? En ciertas áreas, por ejemplo, un niño y un padre que perdieron la vida fue por el desbordamiento de un río,
sí.
Y estaban caminando, lamentablemente el río se los llevó, habiendo hecho en una zona parte de densa, como es el caso de Pochutla, uh-huh. Pues sucedió esto, ¿no? Entonces, hay diversas razones, pero en efecto, siempre hay que mejorar para poder lograr lo más importante, que por supuesto que es mi objetivo como gobernador, que es salvar vidas.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo, Alejandro, de verdad lamentar una nueva tragedia allá en Oaxaca. Pues estamos a 5 años prácticamente ya para el 7 de septiembre, serán 5 años de ese temblor, más bien de esa cadena interminable de temblores que afectó tantísimo al Istmo, y bueno, digamos efectivamente un pueblo resiliente, pero también muy sufrido. Te agradezco muchísimo.